¿Qué tal? Buenos días, Edgardo. Buenos días a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, ¿han tenido la oportunidad de conocer las nuevas instalaciones del Instituto en Zapala?
Hemos estado, sí, en ocasión de su inauguración protocolar, digamos, y bueno, el día de la fecha se va a realizar la primera sesión del Consejo de Administración en esta sede, ¿no? Uh-huh. Eso viene también un poco lo que venimos conversando los consejeros, por lo menos los consejeros gremiales, también de apersonarnos, digamos, a la delegación periódicamente como para poder tener contacto con los afiliados o recabar consultas y demás, ¿no? Pero sí.
¿Cómo está precisamente ese tema? Hay varios temas, creo, que dentro del instituto... que son moneda corriente, digo, por la queja de los afiliados, por faltantes que hay, y mucha preocupación por otro lado también con el tema del reparto, ¿no? El tema de las jubilaciones, qué va a pasar con la caja, qué no pasa.
Bueno, mirá, ese es un tema que, y precisamente digo, nosotros estamos desde hace un tiempo haciendo un recorrido por las distintas localidades y teniendo actividades de encuentro con las afiliadas y los afiliados, y también nos interesa mucho este espacio que es lo que te brinda y la posibilidad que te brinda la radio de poder llegar a los distintos vecinos y vecinas, entendiendo que Instituto tiene 85.000 trabajadores activos a lo largo y ancho de la provincia, que tiene 32.000 jubilados y jubiladas a lo largo y ancho de la provincia, y con un nivel de cobertura que alcanza a un tercio de la población neuquina. Digo, alrededor de 240.000 habitantes de la provincia del Neuquén tienen la cobertura de esta obra social. Tal cual lo que vos decías, hay cientos de dificultades en los trámites cotidianos de nuestra obra social, y que es lo que Marcelo decía, ¿no? La idea de tener este espacio acá en la localidad de Zapala, una infraestructura que permite también que en este caso los consejeros, que somos representantes de los afiliados, podamos estar con cierta periodicidad y que podamos atender no solo al habitante de Zapala, porque sabemos que Zapala nuclea en materia de atención y de cobertura sanitaria a gran parte del interior de la provincia. Entonces, poder estar acá es acercar la figura del consejero al afiliado y poder hacer también un poco más visible una figura que, te digo, muchas veces nos sorprende cuando hay, sobre todo, el proceso electoral, y vos hablás de la figura del consejero, y a veces el afiliado desconoce que eso está, ¿no? Entonces, visibilizar la figura del consejero, saber que es de las pocas cajas asistenciales y previsionales en las cuales los trabajadores tenemos la posibilidad de tener representantes allí en el Consejo de Administración, ¿no? Pero bueno, en esto que vos decías, ¿cómo está la caja? Decirte que nosotros venimos de un proceso en el cual se planteaba desde la patronal, por lo menos, una situación de déficit de la caja previsional. Y sobre todo en este momento, ¿no?, en el que escuchamos hablar fuertemente de déficit de los organismos públicos, de achique del gasto público, de recortes de la inversión pública. Bueno, en ese contexto nosotros también nos interesa poder llegar con, por lo menos con algunas discusiones y con algunas preocupaciones que tenemos nosotros en tanto representantes de los derechos de los trabajadores, ¿no? En este escenario que te decía, nosotros tenemos que elegir dentro de 2 semanas más o menos al presidente o presidenta por los próximos 4 años en Argentina. Bueno, esta es una preocupación y es uno de los motivos de la visita, ¿no?
¿Qué podría pasar, Ángel, por ejemplo?
Mirá, nosotros lo que estamos escuchando con mucha preocupación, y por eso nosotros como representantes de los afiliados salimos a plantear esta discusión, es que escuchamos hablar nuevamente de la vuelta de las AFJP, escuchamos hablar de una reforma integral del sistema previsional. Entonces es allí donde nosotros salimos a decir, bueno, a ver, ¿por qué históricamente los trabajadores hemos defendido un sistema de reparto como el que tiene la provincia del Neuquén, donde se garantiza el 80% móvil de la jubilación, donde el sistema de actualización de esa jubilación es inmediato, digo, incluso supera la propia ley? Si lo miramos en la provincia del Neuquén, las jubiladas y jubilados cobran los incrementos el mismo mes que lo perciben los activos. Entonces, y todas las características que tiene un sistema de reparto, que claramente, digo, en Argentina podemos dar cuenta de lo que significan las AFJP, el desastre que fue en materia de los derechos para los trabajadores, porque lo que hay que decir también es que fue un negocio fenomenal para las empresas multinacionales, que en su mayoría son bancos, que fueron los dueños de esa AFJP, que se llenaron los bolsillos y que luego se fueron del país y que con las consecuencias que eso acarrió, ¿no? Llegamos a tener incluso suicidios en este país producto de que los trabajadores, al encontrarse en el momento de ir a reclamar ese derecho que era la jubilación, no había ni siquiera a quién reclamarlo. Entonces, cuando se habla de AFJP, se habla de una lógica, además, que rompe con lo social, con esta idea de lo colectivo y de que es un sistema de reparto, digo, donde los trabajadores activos aportamos para que el jubilado o jubilada tenga garantizado su jubilación, y ya se mira desde un plano individual donde yo acumulo determinado capital, que además, digo, es un capital que, si uno lo mira en el mejor de los casos, con buenas inversiones y capitalización, siempre se va a agotar en algún momento. ¿Y qué es lo que pasa en otros países? Digo, cuando se agota ese capital acumulado, ese jubilado o jubilada por ahí con 75, 80 años queda a la deriva y nadie se hace cargo de él, ¿no? Bueno, los sistemas de reparto tienen otra esta otra característica, ¿no?
Y en eso, en el sistema de reparto, el activo, ¿no?, se le descuenta un importe que será para su futura jubilación, se mantiene el segmento de pasivos. Y el otro día veíamos una noticia en la mañana que hablaba y destacaba, ¿no?, cómo en Neuquén creció la población mayor de 60 años. Y bueno, y también la pregunta a veces es esa, ¿no? ¿Hasta dónde, cuántos activos se necesitan hoy para pagar un pasivo que eso ha tenido que aumentar, ¿no?
Eso que vos decís es una característica, y en todo caso, si vos querés, también un problema de todos los sistemas de reparto en el mundo, ¿sí? La cuenta, para hacerlo en términos sencillos, es claro, cuando uno mira el recibo de sueldo, va a ver que tiene, por ahí en el caso de los docentes, 16.5 de descuento, digamos, para las jubilaciones, el escalafón general 15.50. Un porcentaje similar es la contribución del Estado, es decir, estamos arriba de un 30, 32, 33%. ¿Sí? Entonces, para pagar una jubilación hacen falta tres aportantes. ¿Sí? Estamos haciendo una cuenta muy sencilla, ¿no? Pero para que se entienda cuál es la lógica. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Cuando este sistema, cuando empezó a regir la ley 611, allá en 1971, había, Neuquén tiene una población muy joven, en promedio, y entonces había 13 o 15 aportantes por cada pasivo, ¿sí? Y bueno, lo que va sucediendo a medida que va madurando la caja, porque se va estabilizando la pirámide social, de alguna manera, va tomando la forma normal, por decirlo de alguna manera, entonces que esta relación se va achicando, ¿sí? Actualmente el problema que hay es que hay alrededor de 89.000 aportantes y 30.000 pasividades. Entonces eso da un promedio de 2.8. Y entonces ahí está donde ese desequilibrio, digamos, que con lo que se recauda mensualmente con los aportes y contribuciones no alcanza a cubrir todas las pasividades. Repito, ¿es un problema de instituto? No, es un problema de todos los sistemas de reparto. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? ¿Quién pone la diferencia? Esta es la gran discusión, ¿sí? Porque, y acá donde nosotros defendemos el sistema solidario y lo que implican defender las jubilaciones, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Digamos, claramente tiene que entrar acá lo que
hace es dinamizar las economías de cada pueblo. Digo, el almacenero, el dueño del kiosco, de la verdulería, ¿cómo puede sostener su actividad económica? Y porque claramente están los trabajadores públicos, los jubilados, que son los que consumen en esos lugares y que permiten que esa actividad económica funcione. Entonces, hay una estrecha relación entre eso, digo, cuando uno defiende el poder adquisitivo del trabajador, está defendiendo el funcionamiento de esas economías regionales, ¿no?
Bueno, ya llegamos al final de la nota, ya no tenemos más tiempo, pero bueno, recordar entonces, hoy al mediodía es la asamblea
de... Hoy al mediodía se va a realizar, este es un hecho histórico, se va a realizar por primera vez, entiendo, una sesión del Consejo de Administración acá en la localidad de Zapala. Ajá. Así que bueno, y nosotros, lo novedoso de esto también es que, digo, vamos a estar viniendo, veremos con qué periodicidad lo podemos hacer, pero la idea es poder atender el reclamo o la inquietud del afiliado o la afiliada acá en el nuevo edificio que tiene Instituto, ¿no?
Que se trata de descentralizar un poco la actividad de Neuquén. Recordanos, ¿quiénes integran ese Consejo de Administración?
El Consejo de Administración está integrado por un administrador general, que en este caso es el contador Néstor Martín, designado por el gobernador de la provincia, sí. 4 consejeros que también son designados por el gobernador de la provincia, y 4 consejeros que son electos por los trabajadores y trabajadoras, uno en representación de las jubiladas y jubilados, y 3 en representación de los distintos escalafones que tenemos en la provincia.
Que en este caso serían vos por docentes, Ángel, Marcelo por...
Yo soy empleado legislativo.
Legislativo. Uh-huh.
Marcelo Bajés, empleado legislativo, el compañero Julio Barra, que es del escalafón general, y la compañera Susana de la Riva, que es una jubilada docente.
Y bueno, el temario de hoy, ¿tienen algo?
Mira, hay temas de agenda rutinaria, uh-huh. digamos, no hay nada extraordinario para tratar hoy. Pero bueno, yo para cerrar me interesaría mucho, digo, dejar que en todo caso una inquietud al oyente, ¿no? Que tiene que ver con esto, de que podamos ver con claridad qué es lo que se está proponiendo para las próximas elecciones en la plataforma de cada candidato. Uh-huh. Y que pongamos alerta en aquellos sectores que nos hablan de reducción del gasto público, que nos hablan de achique del Estado, que nos hablan de reformas previsionales, porque cuando están hablando y vierten todos estos conceptos, de lo que están hablando son del plafón de derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras y los habitantes en general. Digo, así que en ese sentido, alertar, porque nosotros vemos con mucha preocupación que estos discursos de derecha que intentan avanzar sobre los derechos de los trabajadores van tomando fuerza nuevamente, digo, se instalan en la agenda política, así que prestar atención a eso, ¿no?
No, un poco ratificar esa línea y fundamentalmente nosotros hacemos hincapié que somos conscientes que estamos en un país con muchas dificultades, que hay razones realmente para estar enojado con muchas cosas, pero que, y en esto hacemos particular hincapié incluso con nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras del Estado, ¿no? Que en todo caso los problemas los vamos a solucionar haciendo que esas cosas funcionen bien y no destruyendo las herramientas que son las que nos permiten poder tener un nivel aceptable de vida, ¿no? Esto, por eso hacemos tanto hincapié en el caso nuestro, que es nuestro tema específico, en lo que significan el sistema de jubilaciones y también lo que significan las obras sociales solidarias, ¿no?
Bueno. Así pasaban entonces en esta mañana con nosotros aquí en el estudio Ángel Salazar y Marcelo Bajés, son dos representantes, consejeros de los trabajadores en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Hoy van a estar trabajando, van a estar reunidos el Consejo aquí en precisamente en las nuevas instalaciones del Instituto de Seguridad Social del Neuquén.